Buenos Momentos Radio, contigo en línea, presenta Conectados Contigo, el espacio de orientación y consejos que estabas buscando, con información que te sirva para tu salud, economía y vida diaria.
Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Tenemos mucha información que brindarles en el programa de hoy, que estará dedicado en gran parte al sueño. Y es que el 17 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, promovido por la Asociación Peruana de Medicina del Sueño, APEMES. Y es que el lema de este año es: el sueño es esencial para la salud. Todos quisiéramos dormir 8 horas exactas, muchas personas sí pueden hacerlo, pero otras, por temas de trabajo o por un trastorno, tienen dificultades para conciliar el sueño y dormir placenteramente. Hoy conversamos con el doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo especialista en medicina del sueño, certificado por The American Board of Sleep Medicine. Un gusto tenerlo en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, doctor Vizcarra.
Encantado de estar con ustedes.
Doctor, en primer lugar quisiéramos saber acerca de cuáles son los principales trastornos que una persona puede sufrir para poder conciliar adecuadamente el sueño.
Son varios, pero entre los más importantes, el insomnio, el roncar y tener pausas en la respiración durante el sueño, un malestar en las piernas que se presenta al tiempo de estar en reposo, que obliga a tener que mover las piernas de una manera vivaz o urgente, por una forma de cambiar estas señales. También existen trastornos por el trabajo en turnos. Los médicos sin duda estamos expuestos a ellos, y un porcentaje importante de la población laboral también se ve afectada por los cambios de turnos, donde tienen que estar despiertos cuando deberían estar dormidos, y lo contrario también. Y son varios los fenómenos, y entre los importantes que afligen a la sociedad en su conjunto está la somnolencia, dado que la responsabilidad que yo tengo para poder ejecutar alguna actividad tan ordinaria como conducir se puede ver mermada por la presencia de somnolencia, lo cual incrementa los accidentes de tránsito.
Correcto. Y tomando en cuenta lo que nos acaba de comentar, digamos, estos trastornos, estas dificultades que principalmente se presentan, ¿por qué es fundamental quizá dormir 8 horas exactas?
La duración de las horas de sueño varía en función a la edad. Un recién nacido duerme 2/3 partes de las 24 horas del día. Un niño a los 10 años, aproximadamente unas 10 horas en promedio. Y un adulto, como usted bien dice, alrededor de 8 horas, en un rango que va de 6 a 9, pero siendo lo más sano entre 7 y media a 8 horas. Entonces, es importante porque el sueño no es igual alrededor de toda la noche. Existen fases, y el cumplimiento de esas fases permite darle al sueño la cualidad reparadora que tiene, entre otras múltiples funciones. Entonces, el mantener unas horas de sueño adecuadas en el horario adecuado y con la profundidad y continuidad también esperada son las condiciones centrales para tener un sueño de buena calidad. En la medida que no tenemos un sueño cuantitativamente suficiente, es decir, pocas horas de sueño, entramos en un proceso de desestabilización de nuestra biología. Por ejemplo, la pérdida de energía que se produce cuando no dormimos bien, los músculos que no se relajan suficientemente en función a haber dormido poco o mal, la pobre capacidad de poder aprender en función igualmente a estos problemas, la dificultad para poder regular el sistema nervioso vegetativo, que es ese que regula el ácido en el estómago, las veces que visitamos el baño para orinar o para defecar, el sudor, el ritmo cardíaco, la presión arterial, que se pueden ver descontroladas y afectadas por trastornos del dormir. Igualmente, la capacidad de defendernos contra las infecciones y contra el cáncer, trabajo que hace nuestro sistema inmunológico, se puede ver perturbado por no dormir suficientemente bien. La capacidad de aprender. Durante el día vamos recibiendo una serie de elementos que se transforman en información. Cuando queremos aprender algo, tenemos que dormir para hacer que esa información que está en zonas o depósitos transitorios de almacenamiento pasen a otros en los cuales el conocimiento se forma. Y eso se hace cuando dormimos. Dormir mal es el camino perverso a no poder aprender lo suficiente. Otro aspecto también central es la regulación del metabolismo. Si no duermo bien, gano peso. Si no duermo bien, mi función sexual y hormonal se altera. Y hay una serie de consecuencias bien establecidas. Por ejemplo, niños que no duermen bien son niños que quedan con talla corta. Entonces, hay una interrelación entre nuestro sueño y nuestra salud. Y recientemente se ha agregado a esto un elemento que tiene que hacer con nuestro comportamiento social. Cuando no dormimos bien, perdemos la capacidad de generar empatía, la capacidad de poder conectarnos socialmente y entender lo que los otros perciben de nosotros mismos y de sus situaciones. En otras palabras, tendemos a aislarnos y nuestro comportamiento social se deteriora.
Con tantas situaciones alrededor de un mal sueño, si lo pudiésemos decir de esa manera, como consecuencias, obviamente, de no dormir bien, porque se habla de enfermedades, se habla de problemas, digamos, para el desarrollo social, personal, para el crecimiento inclusive profesional, de repente en el futuro, a tener problemas de aprendizaje y situaciones conexas, uno se podría preguntar, porque resulta preocupante la información que nos brinda doctor Darwin, ¿qué porcentaje de la población adulta, en primer término, padece de insomnio?
Eso es muy interesante. El Instituto Nacional de Salud Mental, de Hideo Noguchi, viene llevando una serie de estudios a cabo. Ya lleva años, casi una década, en seguimiento de poblaciones, tanto en ciudades como en las fronteras y en los entornos rurales. La conclusión, grosso modo, es la siguiente. Alrededor de un 6 a 7% de la población adulta tiene insomnio crónico. Alrededor de un 30% de los adultos duermen menos de 6 horas por noche. Alrededor de un 10% tienen dificultades para conciliar el sueño de manera regular. Esto nos pone en la posibilidad de que los problemas de trastornos del sueño tengan una implicancia fuertísima en mermar la salud de nuestra población. Y esto transforma los problemas de sueño de un problema individual en un problema de salud pública.
Claro que sí, claro. Sin duda se convierte en eso, ¿no? En un problema de salud pública. Y hablábamos hace unos instantes sobre, digamos, la implicancia que tiene este problema sobre la población adulta. Yendo al otro extremo, porque también comentó usted el inconveniente o el problema que genera para efectos del aprendizaje escolar, por ejemplo, el tener problemas de sueño. ¿Cuáles son las estadísticas que se manejan con respecto a este tipo de población?
Eso es muy interesante también. y ha cambiado mucho. Pandemia, ese es el gran punto de inflexión. En pandemia, el empleo de elementos electrónicos que tienen luz, el empleo de los medios que nos favorecen para comunicarnos se ha intensificado. Y particularmente la luz, la interacción social, son reguladores fundamentales de nuestros ritmos biológicos. Entonces, estos ritmos biológicos se perturban ante la exposición prolongada a pantallas, y particularmente cuando esto es en la noche, hacen que las personas no podamos dormir temprano. Los niños que estuvieron alejados de las escuelas han estado mucho más expuestos, más que nunca, a pantallas y elementos electrónicos. Hay estudios que muestran que se han producido perturbaciones en sus ritmos biológicos, haciendo que tengan más dificultad para dormir y, por tanto, extender las horas de sueño, y al no poder hacer por el inicio temprano de las clases, generar privación de sueño. La privación de sueño, como lo hemos señalado, está asociado con una serie de trastornos que van desde ansiedad, ganancia de peso, disminución de la concentración y menor performance académica. En términos numéricos, los estudios difieren, pero se menciona que la posibilidad del desarrollo de insomnio en los niños se escribe en general con números que están en un dígito, 3, 4, 5%. Pero lo que es claro es que, con diferencia en relación a dónde se hayan hecho los estudios, el periodo de pandemia ha significado un sustantivo incremento en este fenómeno.
Y ya que ha mencionado, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19, y tomando en cuenta que progresivamente estamos saliendo de la etapa más dura que esta pandemia ha generado en la población mundial, ¿cuál debería ser el cambio de conducta de la población estudiantil con respecto al sueño?
Es una excelente pregunta. Primero, darle importancia. En general, el sueño está socialmente devaluado, particularmente en sociedades que son muy patriarcales. Se privilegia el sacrificio y el reposo, el descanso normal, es visto como sinónimo de ocio. Por tanto, es mejor aquel que duerme menos. Y eso es absurdo. Eso no funciona. Entonces, hay que reevaluar primero el sueño, darle valor, darle aprecio. Es tan apreciable como orinar, como comer, como cualquier función biológica sustantiva para mantenernos bien. El segundo concepto es entender que el sueño, siendo una función natural, no es pasible de ser perturbada. Es decir, nosotros, a través de nuestras decisiones, podemos alterarla, y de forma muy sustantiva, más allá de enfermedades como el ronquido, las pausas en la respiración, como apnea del sueño, que es otro trastorno muy frecuente en población. Pero nuestras decisiones van a llevarnos al derrotero de tener una mala calidad de sueño muchas veces. Y el concepto que hay que manejar tiene un nombre, se denomina higiene del sueño. Higiene del sueño significa todo aquello que hacemos en prevención para tener un buen sueño y evitar, por supuesto, tener el mal sueño. Y esto básicamente tiene algunos principios. Número uno, ser regular en los horarios, horarios de comidas y horarios de sueño. El cerebro no sabe de fin de semana, el cerebro no sabe levantarse un día a una hora y otro día 3 horas después o 3 horas antes. Regularidad es importante. Segundo, tener una rutina relajante para ir a dormir, que no debería incluir la exposición a luz y ruido por las razones que mencionamos hace un momento. alteran la química cerebral de una sustancia, entre otras, pero una sustancia muy importante, que es la melatonina, que se produce en nuestro cerebro y que se ve inhibida por, particularmente por la luz. Y la melatonina va a marcar el momento en que vamos a dormir, por tanto perturbamos esa oportunidad. En tercer lugar, la dieta. Debemos cenar temprano, distante entre 2 a 3 horas de la hora que nos vamos a dormir. Ejercicio es algo que uno tiene que hacer. En la medida que hacemos actividad física, dormimos bien. Pero este ejercicio debería ser practicado no tan cercano a la hora de dormir. Debería una distancia, idealmente 5 horas de la hora de dormir como mínimo. Y esto puede tener impactos variables en las personas. No todas las personas son tan susceptibles al ejercicio nocturno. Atención a lo que consumimos. Cafeína. La cafeína está oculta en una serie de sustancias, incluido las bebidas gaseosas que los niños también toman, los chocolates que tienen un efecto activador. Y en tener ciertamente o buscar o propiciar un entorno que facilite el poder dormir físicamente, aislándonos de luz, de ruido, en lo posible, y tener una rutina relajante que nos lleve a dormir. Entonces, a través de esto, nosotros podemos tener una mejor calidad, igual dormir mejor.
Dos puntos finales para concluir esta conversación, doctor Vizcarra, y tienen que ver por un lado con lo que comentaba hace unos instantes también usted acerca del papel preponderante que juega la familia para que pueda, los integrantes de la familia, para que los buenos hábitos en torno al sueño puedan cumplirse, implementarse, y de esta manera no solamente los más pequeños, sino toda la familia puedan tener un sueño de calidad que les permita tener una vida de calidad a su vez. Y por otro lado, los hábitos de consumo. Me llamaba particularmente la atención el comentario que hizo acerca del café como una bebida de la cual hay que cuidarnos mucho de su consumo en cualquiera de los productos en los que pueda encontrarse, sea un café caliente, como una infusión, o en todo caso como una bebida gaseosa que contiene cafeína, ¿no? ¿Cómo es que podemos, por un lado, como le digo, lograr una concientización por parte de la familia para que el sueño sea un elemento vital en su desarrollo? Y en segundo lugar, ¿cómo logramos corregir los hábitos alimenticios sin que pensemos que estamos sacrificando consumir productos que forman casi parte de la dieta diaria, porque muchos consumimos café para activarnos, justamente para lo que usted decía que debemos evitar en la noche, activarnos y tener problemas de sueño?
Okay, interesante. El café no es en sí malo. Uno puede tomar café y puede tomar café en la mañana, yo lo tomo, y puede tomar una segunda taza de café quizás al mediodía, pero depende del nivel de susceptibilidad a la cafeína. Hay personas que son muy susceptibles y cada persona se conoce. Y esas personas deberían evitarlo porque les puede generar un nivel de activación muy intenso en la noche. Otras no tanto, pero la Organización Mundial de la Salud ha establecido más o menos cuáles son las dosis de cafeína seguras alrededor de 20, del día, ¿no? Y entre 2 tazas, algunos dicen 3, más o menos en una discusión inacabada aún, pues parece que pudiéramos ir alrededor de lo que pudiera ser favorable, o por lo menos sin mayor perjuicio. Pero habría que cuidar mucho las diferencias individuales, y cada persona se conoce. Entonces, de esta perspectiva, precisamente, es donde tenemos que reconocer las fuentes de cafeína ocultas, la gaseosa, por ejemplo. A veces pensamos que el color lo define, y no, podemos tener una bebida totalmente clara con alto componente de cafeína, ¿no? Entonces, hay que ser escrupuloso con eso. Y estas y otras recomendaciones son las que van a ser discutidas el Día Mundial del Sueño en la reunión de la Asociación Peruana de Medicina del Sueño, APEMES, el viernes 17 de marzo a partir de las 8 de la noche. Y invitamos a toda su audiencia, a nuestra audiencia, supuesto a usted también, a que nos acompañe a través de ello. La información está posteada en la página de Facebook de la Asociación Peruana de Medicina del Sueño, el fanpage APEMES, Asociación Peruana de Medicina del Sueño. Ahí está el enlace y encantados de poder conversar y resolver preguntas. Vamos a hacer un grupo de personas de la asociación, especialistas en medicina del sueño, tenemos especialistas extranjeros, tenemos una actividad que estoy seguro va a ser muy interesante y muy útil para todos los oyentes.
Sin duda este tema es muy importante, doctor Darwin Vizcarra, e inclusive vamos a seguir abordándolo después de esta conversación con la información que usted generosamente nos ha compartido. Ha sido un placer, doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo especialista en medicina del sueño, en tenerlo en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio.
Encantado, un gran placer.
Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Darwin Vizcarra, como le decíamos, para hablar del Día Mundial del Sueño, tema sobre el cual vamos a seguir conversando después de esta pausa. Están escuchando y viendo Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
Esto solo es una pausa. Ya regresamos. Conectados Contigo. En Buenos Momentos Radio, te brindamos de lo bueno lo mejor, con un gran DJ en línea. Porque estamos conectados contigo para darte la más completa orientación en salud, en beneficio de tu economía y para que emprendas el negocio que anhelas, informado y con el apoyo de los más variados especialistas. Queremos que vivas buenos momentos que te permitan cumplir el sueño de la casa propia e ir derecho a tu techo. También que puedas viajar a esos momentos del recuerdo que te dejaron una huella imborrable en la memoria y en el corazón. En este viaje podrás revivir buenos momentos de rock. Y lo mejor de la salsa, con el solar de los aburridos. Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
¿Quieres enterarte de lo último de la tecnología, alimentación sana y todo tipo de datos útiles para tu vida diaria? Y además, divertirte con la mejor música. Sintoniza De lo bueno, lo mejor. Aquí, en Buenos Momentos Radio. Contigo en línea.
Vive y revive los buenos momentos en nuestras redes sociales. Música, tips, consejos útiles y positivos, y mucho más. Búscanos en Instagram, TikTok, Twitch, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube. Además, estamos contigo en línea en www.buenosmomentosradio.com. Pero también en diferentes plataformas de radios online, a solo un clic de distancia. Escucha y descarga nuestros podcasts en Spotify, SoundCloud, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean y Spreaker. Siempre por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Ya estamos de vuelta. Continuamos con Conectados Contigo.
Continuamos en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Y en este bloque vamos a abordar un tema de suma importancia porque demuestra las posibilidades de éxito que tienen nuestros escolares en diferentes competencias internacionales. Es el caso, como lo reporta la Agencia Andina de Noticias, de escolares peruanos que han ganado el Mundial de Debate en Español. El Colegio San Clemente de Jesús María se impuso a 50 equipos de 9 países. Para conversar sobre este tema, ya nos encontramos con quien ha conformado parte de esta delegación, como es Sebastián Altamirano, estudiante del Colegio San Clemente, a quien saludamos por participar en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Un gusto de tenerte, Sebastián.
Muy buenas noches y el gusto es mío.
Sebastián, conversábamos antes de entrar al aire sobre la importancia, por ejemplo, del sueño para ser un buen estudiante, para rendir adecuadamente en nuestros estudios, y lo comentábamos porque te decíamos que en el anterior bloque también habíamos contado con la participación de un neurólogo especialista en medicina del sueño, quien nos hablaba de lo importante que podía ser descansar adecuadamente para una serie de actividades en la vida, una de ellas las de los estudios escolares. ¿Qué tan importante es para Sebastián Altamirano el descansar, dormir adecuadamente para rendir en los estudios?
Dormir es básicamente el pilar fundamental del desarrollo de cualquier estudiante, creo. Es decir, que yo en particular trato de dormir lo más que pueda para poder rendir bien en los cursos que tengo, en las prácticas, en exámenes, incluso para concentrarme en lo que a mí me gusta, que es el debate, por ejemplo. Entonces, creo yo que el hecho de dormir bien y adecuadamente, dormir las horas completas, es vital y muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro.
Correcto. Y con ese mensaje que sin duda nuestros oyentes más jóvenes van a valorar, queríamos preguntarte a continuación, ¿en qué ha consistido este primer mundial de debate en español y cuál ha sido la participación que el Colegio San Clemente, con la delegación que has integrado de manera estelar, ha podido tener en este certamen?
La participación ha sido muy dura, la verdad. O sea, nos hemos enfrentado a muchísimos colegios, 50 colegios, si no me equivoco, 50 delegaciones en 9 países de toda Latinoamérica. Y no es para menospreciar, la verdad. O sea, son colegios que tienen alto nivel competitivo en debate, son colegios que tienen unos equipos muy buenos y muy consolidados dentro del circuito hispanohablante. Y para nosotros, como un colegio más o menos pequeño, bueno, mediano en realidad, es demasiado el orgullo que tenemos nosotros, como no solo como estudiantes, sino también como comunidad o como familia de debate, poder alzarnos con la victoria frente a un montón de equipos sumamente buenos.
Entendemos que se han impuesto a representantes de Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. No solamente qué significado, porque más o menos nos lo has expresado, tiene este logro, sino en sí, en qué consiste el certamen, en qué consiste un mundial escolar de debate en español, cuáles son las temáticas que se abordan, digamos, las discusiones que se puedan generar y qué es lo que se valora a la hora de calificar en el desenvolvimiento de cada equipo.
De hecho, es un orgullo para nosotros como estudiantes del Colegio San Clemente haber participado en primer lugar, haber sido seleccionados para poder participar dentro de este gran mundial de debate, y nos llena de orgullo, la verdad, poder alzarnos con la victoria de este primer certamen. Con respecto a los temas que se han abordado, son temas demasiado variados, entre temas muy amplios como temas económicos o políticos, hasta temas sumamente específicos y concretos como cierto movimiento social o cierta situación de algún país en específico. Por ejemplo, te podría dar el ejemplo de Reino Unido, de la situación que estamos viviendo en Reino Unido con el petróleo. Eso, por ejemplo, ha sido una moción muy en específico. Y lo que más se valora dentro del debate competitivo es más que todo cómo tú te expresas este tipo de ideas, obviamente con cierto tipo de respeto y con cierto margen. Y es más que todo lo que se valora, el hecho de cómo tú expresas tus ideas y el hecho de cómo tú fundamentas, mejor dicho, tus propias ideas y cómo es que puedes resaltar esas mismas ideas frente a otras que pueden expresarse dentro del mismo, dentro de la ronda.
¿Y qué diferencia crees tú existe o les ha permitido a ustedes experimentar el hecho de que este certamen, este torneo mundial, se haya desarrollado de manera virtual? Digamos, quizá de repente ustedes que están acostumbrados, me refiero a la delegación del Colegio San Clemente, que están acostumbrados a desarrollar este tipo de dinámicas, las prefieren de manera presencial, quizá con público que los observe, o por el contrario, les ha ayudado el hecho de que este certamen haya sido virtual, poder desenvolverse de una mejor manera y tener ideas que hayan convencido de una manera más eficiente al jurado calificador.
Nuestro equipo, más que todo, les gusta más debatir en manera presencial. Creo que el hecho de que estemos en presencial hace mucho mejor el trabajo en equipo. Hay una mejor coordinación, por ejemplo, al momento de darnos ayudas en cuanto a reforzar a nuestras propias ideas, a qué cosa tenemos que decir, qué cosa hay que priorizar, qué cosas no. Entonces, creo que hubiese sido mejor un tanto presencial, pero hubiese sido muy complicado realizarlo, porque obviamente es un torneo a nivel internacional, no es tan sencillo seleccionar un espacio de forma presencial para poder organizar este semejante torneo. Pero aún así se ha disfrutado, a pesar de que sea virtual, aún así se ha disfrutado bien la experiencia, y creo que la delegación completa del Colegio San Clemente se ha sentido bien con esta decisión.
Y para entender un poco más la dinámica en la que se desarrollan estos tipos de debates, si nos pudieses describir un poco, ¿cuál es la dinámica? ¿Se enfrentan un equipo con otro, un integrante de un equipo con otro, y sostienen un debate en torno a un tema, y quien lo argumenta mejor es quien obtiene un punto o es mejor evaluado por el jurado calificador? ¿Cómo es que se desarrolla, digamos, este debate en español, en el marco de este mundial de debate en español?
En primer lugar, creo que es importante aclarar que el debate competitivo es muy distinto a lo que vemos normalmente en la televisión. Es decir, que nosotros no estamos como que en podios y como trabajamos de forma individual cada uno, no. Sino que en realidad es como tú bien has mencionado, somos dos equipos. Un equipo que está a favor de la moción y el otro que está en contra de la moción. Entonces, el primer integrante del bando que está a favor de la moción empieza. Después sigue el que se opone, y así sucesivamente. El segundo de oposición, como nosotros le llamamos, y el segundo de oposición, que también le llamamos de esa forma, el tercero y el tercero. Y después viene una réplica que nosotros le conocemos, que es como un pequeño cierre, como una pequeña conclusión del por qué nosotros hemos ganado esa ronda o ese debate. Y ahí los papeles se invierten. Empezaría la cámara de oposición y de ahí la cámara de proposición, y ahí finalizaría la ronda.
Correcto, entiendo. Y digamos, una vez que ustedes se alzan con el mundial de este certamen, con el certamen como tal, ¿a raíz de qué temática es que ustedes obtienen el triunfo y se hacen acreedores, digamos, al primer lugar? ¿Cuál es el tema que se abordó, que se debatió y cuyos argumentos, los suyos, los de la delegación del Colegio San Clemente, terminan imponiéndose?
La temática fue algo muy específica, que es un movimiento social que se llama el Movimiento Ocupa, que es como más o menos su nombre lo dice, ¿no? Que van a las casas abandonadas, ya sea de forma privada o estatal, y se apoderan de ellas básicamente para tener un lugar donde vivir, donde tengan un techo, comida, salud y todo ese tipo de cosas. Los argumentos que nosotros hemos expuesto es básicamente capital político. Eso creo que es no tan lo fuerte, pero sí como un punto clave y necesario dentro de nuestros argumentos. También lo segundo era explicar es cómo es que el movimiento Ocupa era realmente bueno para la sociedad. Es básicamente la moción se traba de apoyar este movimiento. Y es como que la base de todos nuestros argumentos es argumentar en por qué nosotros apoyábamos este tipo de acciones, a pesar que la mayoría de la población lo consideraba como algo vándalo o algo muy malo, porque al final rompen las leyes de la propiedad privada, ¿no?
Finalmente, Sebastián, ¿Qué es lo que viene para el grupo de compañeros que ha participado contigo en este torneo después de haberlo ganado? ¿Qué otro tipo de competencias les esperan o en cuáles quisieran participar?
Bueno, nos esperan torneos variados, la verdad, desde torneos de paraescolares, como en el que estamos ahorita, hasta incluso torneos ya preuniversitarios, donde ya el nivel es muchísimo más alto y con un formato muy distinto al que nosotros estamos manejando. Y creo que la delegación actualmente se está preparando mucho para un torneo que está muy cercano a las fechas de marzo, casi a finales de marzo, si no me equivoco. Entonces el equipo se está esforzándose al máximo para poder rendir lo mejor dentro de esta misma competencia y también dar lo mejor de nosotros mismos en todos los torneos que vienen durante el año, ¿no?
Correcto, Sebastián. Ha sido un placer conversar contigo, saber de un poco más de en qué consistía el Mundial de Debate en Español, saber que tenemos estudiantes, en este caso del Colegio San Clemente, pero también sabemos que de otras instituciones educativas han tenido una participación importante en este certamen, que han podido sostener argumentos sólidos que les han permitido ir escalando en etapas en este torneo y en el caso de ustedes hacerse con el Mundial. Te agradezco por tu participación en Conectados Contigo y bueno, a desearles el mayor de los éxitos en lo que venga, Sebastián. Muchas gracias por participar en Conectados Contigo.
De nada, muchas gracias por la invitación y para cerrar solamente quisiera saludar a Colegio San Clemente, obviamente, que es la institución a la cual yo pertenezco y que con orgullo he podido traer la victoria, no solo yo, sino también mi equipo, y también darle un saludo que no han podido acompañarme lamentablemente el día de hoy, pero que aún así se les agradece todo el esfuerzo que han empeñado durante todo el certamen, y también a la Liga Peruana de Debate que nos ha estado apoyando constantemente durante la preparación del Mundial.
Gracias, Sebastián. Estamos en contacto en cualquier momento. Estuvo con nosotros Sebastián Altamirano conversando sobre este primer Mundial de Debate en Español que el Colegio San Clemente obtuvo con él como parte del grupo que representaba a esta institución educativa. Y lo interesante además es saber que nuestros escolares no solamente están siendo formados para adquirir una serie de conocimientos, sino que también se está impulsando el desarrollo de competencias que les permitan desarrollar, valga la redundancia, sus juicios críticos, opiniones basadas obviamente en conocimiento sobre diferentes temas. Vamos a una última pausa y continuamos con más en Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
Esto solo es una pausa. Ya regresamos. Conectados Contigo. Buenos Momentos Radio. Información útil. Muy buena música. Y todo, todo, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Buenos Momentos Radio. Contigo en línea. Información útil. Muy buena música. Y todo, todo, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Buenos Momentos Radio. Contigo en línea.
En Buenos Momentos Radio te brindamos de lo bueno lo mejor con un gran DJ en línea, porque estamos conectados contigo para darte la más completa orientación en salud en beneficio de tu economía y para que emprendas el negocio que anhelas, informado y con el apoyo de los más variados especialistas. Queremos que vivas buenos momentos que te permitan cumplir el sueño de la casa propia e ir derecho a tu techo. También que puedas viajar a esos momentos del recuerdo que te dejaron una huella imborrable en la memoria y en el corazón. En este viaje podrás revivir buenos momentos de rock. Y lo mejor de la salsa, con el Solar de los Aburridos. Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
Disfruta de lo mejor del rock de los 80s y 90s. En Buenos Momentos de Rock. Y solo aquí, en Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
Ya estamos de vuelta. Continuamos con Conectados Contigo.
Así hemos llegado al final de Conectados Contigo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea. En la presente edición del programa hemos conversado sobre la importancia del sueño en el marco del Día Mundial del Sueño y lo fundamental que resulta para nuestras vidas un descanso reparador. No se olviden de seguir nuestros contenidos a través de nuestras plataformas digitales en redes sociales. Pueden acceder a los diferentes contenidos de Buenos Momentos Radio en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Además, descargar nuestros diferentes podcasts desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y SoundCloud. Se despide de ustedes José Trujillo Ripamonti, recordándoles que seguimos conectados contigo.
Buenos Momentos Radio, contigo en línea, presentó Conectados Contigo. El espacio de orientación y consejos que estabas buscando, con información que te sirva para tu salud, economía y vida diaria.